algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diferentes aristas. Y hoy iniciamos el espacio rindiéndole un homenaje a la fallecida escritora cubana Delia Fiallo. Además, una escritora con una gran importancia para Radio Martí. Todos recordamos el éxito de la radionovela Esmeralda en el público cubano. Así que desde aquí queremos homenajearla. Delia Fiallo es considerada como la madre de la telenovela latinoamericana por sus aportaciones a este género del melodrama rosa. Eso en la segunda mitad del siglo XX. Fiallo vivió un tiempo en Venezuela antes de asentarse definitivamente en Miami, la ciudad donde se exilió luego de abandonar Cuba junto a su familia en el año 1966. Las obras televisivas de Delia Fiallo se han producido principalmente en Venezuela, pero también escribió historias para las televisiones de Argentina, Perú, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, Colombia y México. Las telenovelas de Delia Fiallo han sido versionadas en diferentes países e idiomas y se han hecho más de 80 versiones exitosas. La escritora cubana Zoe Valdés, desde París, nos envió estas consideraciones sobre Delia Fiallo aquí a Cambiando de Tema.
Delia Fiallo es una de las grandes plumas de la cultura cubana, y no digo de la literatura única y exclusivamente, porque ella abarcó muchos géneros, sobre todo y muchísimo más la radio y la televisión. Gran escenarista, gran guionista, como le dicen aquí, es una gran autora, una de las más grandes representantes y distinguidas autoras de la novela de amor contemporáneo, como se ha escrito en otras ocasiones. Jugó un rol muy importante por la libertad de Cuba. Siempre estuvo a favor de Cuba y de su libertad, en contra de la tiranía. Yo recuerdo un artículo reciente de ella en el Nuevo Herald, donde ella exponía sus puntos de vista y sus principios inalienables, inalterables. Una mujer de una gran firmeza por la causa de la libertad y por la causa de la libertad de Cuba particularmente. Tuvo una gran producción literaria, fue muy generosa escribiendo y contribuyó, yo creo que es de las grandes creadoras del melodrama de los años más importantes de este género en la radio y en la televisión. Yo hablaría de años 80, 70. Es conocida como la madre de la telenovela latinoamericana, yo diría sudamericana más bien, pero no hay que olvidar que su gran rol lo jugó en Cuba con aquella radionovela Soraya, que después se adaptó a telenovela. Por supuesto, grandes producciones tuvieron sus obras, grandes multitudes que siguieron a esta señora cuando sí se trataba de admirar el talento de un autor. Ahí sí se puede hablar de multitudes en el mundo entero que siguieron a la gran, a doña Delia Fiallo. Estoy entre esas admiradoras, pero además fui y tuve el privilegio de contar entre sus amistades, no personales, desgraciadamente, pero sí a través de las redes sociales en las que ella en un momento estuvo muy activa, pues entablamos conversación, respondía a todas las preguntas, era una persona muy accesible, una mujer que además movió masas, del audiovisual y de la literatura y de la escritura. Yo tengo una gran admiración por Delia Fiallo. Yo creo que Radio Martí tuvo la magnífica y extraordinaria suerte de contar con ella entre sus colaboradores y trabajadores, porque era una gran trabajadora, una mujer que no cesó nunca de trabajar, de escribir, de imaginar, de contar y de hacernos soñar.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfadora de las autoras. Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez. En adaptación de Mario Martín. Dirección de Julio Enrique Méndez.
Además hay que recordar que Delia Fiallo no es una advenediza, es una mujer que estudió en Cuba filosofía y letras, que estuvo muy preparada, no es una persona que se hizo de la nada. Tuvo una formación en 1948, obtuvo su doctorado en La Habana y empezó ya a escribir desde 1949. Lo que se llamó en aquella época radionovelas, que después se separó entre novelas radiales y telenovelas. Esto es importante subrayarlo, ¿no? Pero esta mujer fue de una gran formación académica. Eso se notaba, por supuesto, en sus diálogos, en los diálogos que ella creó para esas obras prodigiosas que pudo hacer llegar al público. Y hay que tener en cuenta que esta señora fue no solo una gran dama cubana, sino una gran dama sudamericana, mundial, universal.
Ay, ¿cuándo llegará ese día, mija?
A lo mejor más pronto de lo que usted se imagina, mi viejito. Ay, pero ahora lo que debe preocuparnos es si Marcos Malavé anda por estos lares. Y si es así, lo que pretende hacerle a la pobre Esmeralda. Ay, y yo no estaré tranquila hasta que ese misterio quede disipado.
Delia Fiallo fue creadora de unas 45 obras originales y unas 11 adaptaciones. Sus obras se ven en 182 países en 4 continentes y llegan aproximadamente a 2.000 millones de personas en todas las partes del mundo. Entre ellas se encuentran Esmeralda, Leonela y Cassandra, que ya ha pasado al libro de los récord Guinness como la telenovela más vendida de todos los tiempos. Además, ha sido traducida a 22 idiomas y transmitida en 159 países, entre ellos Kazajistán y China.
Amor rebelde, pero es para mí. Cassandra, la fuerza de mi raza.
Entre los reconocimientos a Delia Fiallo se destaca el Premio Internacional de Cuentos Hernández Catá de 1948, la edición 1978 de los Premios Onda, otorgado por Radio Barcelona, y el Premio a la Trayectoria Profesional durante la Novena Cumbre Mundial de la Industria de la Telenovela en el año 2011.
El rostro deforme se distorsiona en una sonrisa de placer. Y allí, solo, en la semipenumbra del cuarto de la torre del Hospital Central, del que acaba de salir Zoila, su enfermera, tras haberle dado la noticia de que Esmeralda estará de guardia esa noche, Marcos Malavé se deja llevar por sus atormentados pensamientos.
Pero la veré. Y tendrá que comprender que ella y mi hijo, nuestro hijo, me pertenecen.
nuestro homenaje a la gran escritora Delia Fiallo, aquí en Cambiando de Tema.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano. Hey, hey, hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de Tema.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Cambiando de tema, Ariane. Hoy vamos a hablar de un libro y de dos maneras de ver la patria. El libro es Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales, del autor José Martín Félix de Arrate. Arrate fue regidor de La Habana a mediados del siglo XVIII, por lo que tiene en su mano una gran cantidad, por supuesto, de fuentes de primer orden, puesto que trabajaba en cuanto regidor. Tenía acceso a los archivos y a información privilegiada. Es un libro fundamental para conocer no solo la historia de Cuba, sino la historia de La Habana y la historia de lo que es la formación de la nacionalidad cubana. El libro fue escrito en 1761 y vino a publicarse en 1830, pero ya el libro circulaba a manera de manuscritos entre los letrados de la isla. Este libro tiene un concepto de patria, que es el primer concepto al que yo quiero referirme, que es la patria como paisaje, como familia, como sangre, que vendría a ser la patria auténtica frente al concepto de patria que vino después, que es la patria de Martí, que es una patria política. Que Martí mismo se encargó de decirlo con aquello de que el amor madre de la patria no es el amor ridículo de la tierra. Bueno, Arrate piensa lo contrario, de que es justo el amor de la tierra. En realidad, la patria de Martí solo lleva a convertir la patria grande, como era la patria del Imperio Español, en la patria chica que se convirtió en Cuba y que se convirtieron primero todas las repúblicas estas de Iberoamérica, que como bien sabemos, ninguna de esas repúblicas hoy por hoy ha salido del trauma de haberse separado del Imperio Español. Entonces, la patria de Arrate es una patria que tiene que ver, como ella decía, con la sangre, con la cultura, con la familia, en definitiva, y es la patria perteneciente, digamos, al viejo régimen. El viejo régimen se refiere al régimen anterior a la Revolución Francesa de 1789. Luego, antes de 1789, hay una impronta o hay un hecho clave que determina el surgimiento de este tipo de patrias políticas o del Estado moderno, como se le llama, que es la Paz de Westfalia en 1648, luego de 30 años de sanguinarias guerras en Europa. A partir de ese momento, de la llamada Paz de Westfalia, y específicamente a partir de la Revolución Francesa, es que comienza a surgir el concepto de patria como patria política, que en definitiva, si uno compara la patria anterior, tiene más basamento real, porque tiene que ver con la cultura, porque tiene que ver con el paisaje, con las gentes que habitan ese paisaje. Ergo, la patria que surge después, la patria política, que es la patria de Martí, es una patria política, ergo también es una patria artificial, una patria que solo se sostiene por una serie de ideas iluministas, una serie de ideas que toman fuerza en el mundo luego del iluminismo francés y que en definitiva lo que conllevaron fue a una fragmentación mayor de la sociedad cubana en general, y así vemos fronteras casi artificiales en toda Latinoamérica, entre Honduras, Nicaragua, Costa Rica, cuando uno ve las personas de esos que no tienen en cuenta ni la etnia, la raza o la cultura o la lengua siquiera, y demarcan según intereses financieros e intereses bancarios. Entonces, una buena forma de decir que la patria que surge a partir de 1789, una buena forma de decirlo, es que la patria que surge a partir de ahí es una patria política. Y una manera de decirlo es decir que esa es una patria que está determinada por los intereses financieros, por los intereses bancarios, que son los que empiezan a sustituir el control que tenían las monarquías. El poder de las monarquías es sustituido en realidad en 1789 y a partir de ese momento por el poder de los bancos. Creo que es primordial que cualquiera que esté interesado en conocer la historia de Cuba, en conocer lo que nos ha pasado e intentar saber por qué nos ha pasado, creo que sería primordial que leyera este libro de José Martín Félix de Arrate, ya del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales. Es un libro que, claro, tiene el estilo propio del siglo XIX, a veces puede resultar un tanto farragoso, pero así todo creo que es un deleite leerlo por la cercanía, por las fuentes que domina, y en definitiva por el estilo que tiene, más allá de que sea un estilo que nos parezca antiguado. Así Arrate escribe en su libro, para que tengamos una idea de qué van las cosas con este texto, que en realidad es bastante breve, dice Arrate: el puerto de La Habana, celebrado de propias y de extrañas plumas, con varios epítetos y sublimes encomios que le gradúan de singular en todo lo descubierto, y por eso famoso en ambos mundos, está en la costa del norte, opuesto a los cayos y tierra firme de la Florida, con intervalo de 25 leguas, por la cual sigue al norte el canal de Bahama, que llaman Nuevo. Su boca mira al mismo septentrión y es tan estrecha que desde el castillo del Morro a la fortaleza de la Punta se comunican por la voz. La profundidad de su canal es suficiente para sufrir los navíos de mayor porte. Corre su ensenada del norte a sur y de este hace un recodo al oeste que vuelve hacia el mismo norte, dejando como un istmo de media legua entre la margen del sur y costa septentrional, por donde se continúa la población con su continente. Una descripción bella de lo que era La Habana y de alguna manera de lo que sigue siendo La Habana, a pesar de los vientos revolucionarios que dicho sea de paso, tienen su origen en 1789. Muchísimas gracias por su audiencia y un saludo.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Cuba, como muchos otros países, tiene una larga historia sobre las corridas de toros. De las lides taurinas dan fe la plaza de toros que hubo en el antiguo Campo de Marte, hoy Parque de la Fraternidad, la del poblado de Regla, la de Velascoaín y la de la esquina de Infanta y Carlos III. Es precisamente en esta última donde exhibió su coraje el torero Mazzantini, el mismo que dio origen a la tan conocida frase que ni Mazzantini el torero. ¿Cuál fue su verdadera historia? Su nombre fue Luis Mazzantini Eguía y nació en el País Vasco Español en el año 1856. Se decidió por el toreo en el año 1884 con una exhibición en Sevilla, donde ya mostró por primera vez la bravura y la elegancia que un tiempo después los habaneros pudieron apreciar en la esquina de Infanta y Carlos III. Pero no podía faltar un romance. El torero español rápidamente se ganó la simpatía de los cubanos y, como si fuera poco, además de ser admirado por todos por sus méritos taurinos, que fueron muchos, un enredo amoroso con la famosa actriz Sarah Bernhardt terminó de captar la simpatía de muchos. Corría el año 1887 y se encontraba en La Habana la divina Sara, como todos la llamaban, la reina francesa del escenario, que como muchos otros artistas iban a Cuba en giras que constituían, al decir de la época, la prueba de fuego de la gente del espectáculo, dado el prestigio desde el punto de vista cultural que tenía la isla. Cuentan que algunas de las actuaciones de la francesa no recibió del público habanero el aplauso que ella exigía, ocasión en la cual habría acuñado la frase que nos califica como indios con levita. Entre la actriz francesa y el matador, 12 años menor que ella, en esta mismísima plaza surgió ese volcánico encanto y tuvo por campo de batalla el Hotel Inglaterra. ¿Y cuál era el lado humano del torero? Sin que queden dudas, Mazzantini dejó una huella profunda en los habaneros, tanto por sus éxitos rotundos en el ruedo taurino como por su aventura amorosa con la Bernhardt, y mucho más cuando fue capaz de costear la bóveda de su banderillero que murió en el ruedo habanero. ¿De dónde sale la frase? Al decir del pueblo, Mazzantini todo lo hizo bien. Por eso, no es de extrañar que a pesar de los años, todavía, cuando queremos reafirmar que algo está muy bien hecho, decimos aquello de mejor ni Mazzantini al torero. Hemos llegado al final de Cambiando de Tema, pero regresamos nuevamente. Cambiando de Tema, nos despedimos. Jaime Amiral Jr. y yo soy Ariane González. Gracias.
Las flores que me diste cuando me amabas se secaron al soplo de tu inconstancia. Y todavía, eres tú la esperanza.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí.